RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Damos una calurosa bienvenida a nuestros oyentes en esta nueva entrega de Punto de Encuentro. En esta misión trataremos un tema muy importante relacionado con la serie Bicentenario. Damos una calurosa bienvenida a nuestros oyentes a esta nueva entrega de Punto de Encuentro. En la misión de hoy trabajaremos el tema del Bicentenario. Nos acompañan en cabina Álvaro Acevedo y desde La Guajira, Yulibet Mejía, estudiantes de comunicación social.
Así es, profesor Iván, muy expectante por los temas que vamos a tratar el día de hoy, pero antes queremos enviarle un saludo especial a todos nuestros oyentes.
Saludos, compañera Yulibet. Es un placer tenerla con nosotros en esta emisión del Bicentenario. Saludos, profesor Iván, y a nuestros oyentes.
Para empezar este punto de encuentro, los invito a escuchar una canción del compositor de Santander del Norte, Arnulfo Briceño Contreras, quien es interpretado por el dueto Garzón y Collazos. La canción se titula ¿A quién engañas, abuelo?
¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. ¿Quién de qué taita y qué mamá arriba están descansando? Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice, tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado.
La letra de esta canción evoca páginas amargas de nuestra historia, las huellas de la violencia en Colombia. Durante estos 200 años se ven reflejadas en esta canción del santandereano Arnulfo Briceño. A propósito, este departamento de Santander el Grande ha sido uno de los más azotados por la violencia después de la independencia.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Es cierto, Álvaro. Entonces, valga esta emisión de Punto de Encuentro como una reflexión en torno a la necesidad de la paz y de evitar el odio entre los colombianos. Porque han sido muchas las oleadas de violencia que en estos dos siglos ha tenido el país, generando sufrimiento a sus pobladores, muchos de los cuales han entrado en una espiral de violencia, odiando a su vecino, como lo señala la canción, sin saber por qué. Solo quien ha vivido la violencia sabe lo valiosa que es la paz.
Pero para entender los contextos del conflicto de nuestro país, nos posibilita tener una visión del pasado para no repetirlo en nuestro futuro. De esta manera podremos dar nuestros primeros pasos para construir un proyecto Estado-Nación.
Para reflexionar sobre la incidencia del conflicto armado como factor adverso para la consolidación de un proyecto de nación independiente e incluyente, contamos con la intervención de dos invitados especiales. Los profesores Edgar Ramírez de la Universidad Santo Tomás de Aquino y Ramiro Ariza de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sus voces nos ayudarán a tener una visión más clara sobre lo que han significado los distintos momentos de violencia en Colombia. El plural aquí es necesario, porque en el territorio colombiano se han vivido múltiples violencias en los últimos 200 años.
El profesor Edgar Ramírez es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en historia de la misma universidad. En la actualidad es docente de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá.
A su vez, el profesor Ramiro Ariza Picón es historiador y magíster en estudios políticos. Es tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Para abrir el diálogo, solicitamos a nuestros invitados responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la principal causa recurrente de la violencia en Colombia?
Bueno, esa relación, pues, definitivamente, para mí, se basa en la tierra. En la tierra, el conflicto en la colonia fue la tierra. Al comienzo de la República, pues, por ejemplo, la Guerra de los Supremos, por hablar de una de todas, pues era un conflicto entre pues, las élites, también por la tierra, y vayamos ahora al Cauca. En estos momentos en el Cauca es un conflicto que sigue vivo. Para mí esa es una razón.
Pues la principal causa de la violencia como tal, pues es la política. En ciertos sentidos hay que hacer una especie de génesis de los 200 años de vida republicana en Colombia, porque efectivamente cuando inician los procesos de independencia en la Nueva Granada, desde 1806, que se recrudece en 1808 y en 1810, pues ya se da lo que conocemos como el grito de independencia, ahí hay una primera, o es el inicio de las violencias políticas, que son producto de la guerra de independencia de la Nueva Granada frente a España, que ya como tal se hace en 1815 en adelante. 1819 entonces es el año en donde se materializa, digamos, la salida del ejército español del territorio de la Nueva Granada, de Venezuela y posteriormente de Quito, Perú y el Alto Perú, por medio de lo que llamamos los próceres de la independencia, Bolívar, Santander, San Martín, etc. Entonces ahí empieza un proceso de violencia que luego muta a los partidos políticos. En esa época, hablar de partidos significaba partición, es decir, división. En esa época, hablar de partidos políticos significaba algo malo, como Bolívar en su discurso en las últimas palabras que dice: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, eso significa que cese la desunión. Efectivamente había desunión y hay una génesis ahí de los partidos políticos liberal y conservador alrededor de Santander y alrededor de Bolívar. Eso tiene sus matices, pero en general uno podría decir que esos dos partidos se configuran alrededor de las ideas de Bolívar y de las ideas de Santander, que luego ya se materializa hacia mediados del siglo XIX, la década de los años 40, como el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal como defensor de las ideas del libre cambio, de la libertad de prensa, de libertad de expresión, y el Partido Conservador con ideas de orden, de estar al lado de la Iglesia Católica, etc. Y ahí se configuran esos dos partidos que luego empiezan como pugnas políticas y que dan como resultado las múltiples guerras civiles del siglo XIX en lo que ya era Colombia, conformada como Colombia a partir de 1832 más o menos. Entonces, los grandes procesos violentos en Colombia tienen su origen efectivamente en la lucha interpartidista, desde muy temprano en el siglo XIX. Y eso se prolonga hasta el siglo XX. Todas esas guerras civiles y luego la época de la violencia es una guerra bipartidista también. Y posteriormente, del fin de la época de la violencia, con el inicio del Frente Nacional en 1858, es decir, las décadas de 1960-70 y hasta los últimos años del, de, actualmente de la segunda década del siglo XXI, la guerra también ha sido política, ya no liberal conservadora, ya no una guerra desde arriba, sino una guerra política de guerrillas en contra del establecimiento. Son dos guerras que son políticas, pero son diferentes en su naturaleza. Las primeras eran durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, o casi todo el XX, han sido guerras políticas interpartidistas. Y la siguiente, el actual conflicto armado, o lo que se está terminando como conflicto armado, son guerras, o es una guerra de guerrillas, en donde la guerrilla o las guerrillas pretenden tumbar el Estado, tomarse el poder y generar un nuevo establecimiento político.
Ahora vamos a un breve corte de mensaje institucional. En minutos regresamos con Punto de Encuentro.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Gracias a nuestros oyentes por continuar conectados con esta emisión de Punto de Encuentro. Para esta emisión hemos contactado a los profesores Edgar Ramírez y Ramiro Ariza para comprender la relación entre el conflicto armado en Colombia y el proyecto inacabado de una Estado-Nación. Pero antes de continuar el diálogo con nuestros invitados, queremos compartir lo que hemos consultado con docentes de ciencias sociales y filosofía en diversos lugares del país, preguntándoles acerca de cómo ha afectado la violencia política el desarrollo de su región.
La violencia política para mí es la agresividad que tiene un partido contra otro. Esto lo que concluye es que no se desarrollen proyectos y agrava la situación en muchas regiones. Es muy notoria o se demarca mucho el tema de algunos partidos en regiones como Santander, como Medellín. Esto genera un aumento en la violencia respecto a las personas que no están de acuerdo, no tienen los mismos ideales políticos. Hace como una cacería, una sectorización. En esto también influye el desarrollo económico, el tema universitario, el tema de industrias. Todo esto afecta el crecimiento de la población en sí y el aumento de los monopolios, haciendo que dichas bandas o grupos políticos se enriquezcan más, pero solo es en algunos sectores.
El asesinato de líderes sociales es una de las cosas que han sucedido últimamente en las regiones. El quitar la vida a personas que luchan por los derechos de aquellos que no son vistos por el gobierno ni reciben ayuda es quitar ese apoyo y darle la espalda a que la pobreza se disminuya en el país. Las personas que dan su vida por ver progresar a los demás de su región son violentadas y comparadas con personas al margen de la ley porque de alguna u otra forma es el estigma de la gente intolerante que no escucha a los demás y se enceguecen sin dar la oportunidad de acogerlo y ayudarlos.
Los colombianos hemos olvidado el reconocimiento por el otro, el respeto de si piensa diferente o no, si tiene una posición política o no. Nosotros no entendemos qué es un sujeto con formación política, sino lo entendemos como un sujeto con una fijación política que es totalmente distinto. Pensamos en política como proselitismo. Entonces ahí cuando escuchamos las noticias y hablan sobre la polarización entre derecha e izquierda, ¿y qué pasa con los que están en el centro? ¿Qué pasa con los que, digamos, votan en blanco y no están de acuerdo ni por un candidato ni por el otro? Cuando los medios de comunicación dicen, no, es que el voto en blanco no tiene mayor trascendencia. ¿Qué pasa si analizamos las últimas elecciones y son 4 millones de votos ¿no? Ahí hay un síntoma, ¿no? Esos 4 millones de votos están diciendo, no estoy de acuerdo por un lado ni por el otro, pero tampoco estoy polarizado. ¿Por qué pensamos en una polarización y no pensamos en sujetos con una formación política que tienen diferentes puntos de vista acerca de los proyectos?
A nuestros invitados les solicitamos responder el siguiente interrogante. ¿Qué nos pueden decir sobre los motivos de fondo de las guerras civiles en el siglo XIX y sus repercusiones en el desarrollo posterior del país?
Bueno, las guerras civiles, pues definitivamente fue una guerra por las hegemonías, ¿no? Una guerra por el poder, una guerra por el dominio, pero es una guerra por el dominio que acabó, pues, con las influencias, que prácticamente quería acabar era con las influencias provinciales, ¿no? Y viceversa, o sea, entre provincias, pero definitivamente, eso, para mí, eso fue lo que impidió un desarrollo en el siglo XIX de un proyecto de país, porque era el uno a opacar al otro.
Bueno, el siglo XIX, como dije anteriormente, es un siglo de conformación de la nación, ¿sí? Es un siglo en donde se parte de cero. Hay que tener muy en cuenta que el proyecto de conformación de un país o de una nación, que ese es un término un poco problemático, pero de un país, digamos, para dejarlo ahí nomás, no es fácil. Es decir, se parte de cero. Las preguntas de los dirigentes son: ¿cuál es el modelo político que se va a conformar? ¿De qué forma se va a organizar el Estado? Entonces, hay muchos problemas logísticos y políticos y sociales y económicos. Hay que reorganizar todo. Entonces, la lucha es por cuál es el modelo que se va a adoptar en el nuevo Estado. ¿Va a ser un modelo central? ¿Va a ser un modelo federal? ¿O sea, un modelo central de forma en donde presidencialista, donde se tiene el poder en el centro? ¿O va a ser un estado federal en donde hay diversos estados al estilo Estados Unidos o México? ¿O va a ser confesional? ¿O va a ser laico? ¿O cómo va a ser las políticas cambiarias? ¿Cómo van a ser las políticas económicas, etcétera? Todo eso hace que se produzcan conflictos o a nivel de los partidos políticos que en ese momento se están conformando. Y esto no es algo anormal, digamos. No es algo sui generis, ¿sí? Más adelante, cuando hablemos del siglo XX, vamos a ver que la guerra actual en Colombia sí es algo propio de Colombia, que se ha prolongado muchas décadas más de lo que se prolongó en otros países. Pero en el siglo XIX esto era lo usual, digamos, no lo normal, normalicemos la guerra, pero sí era lo usual. Todos los países tuvieron sus guerras internas, sus guerras civiles, en esa conformación del Estado, ¿sí? Incluso, pues, sobre todo los países de América Latina o de la América Hispana, que estaba en dominio de la corona española, pues tienen todos estos problemas. Pero también lo tienen los países europeos, los países como Alemania, Italia, que están conformando también en el siglo XIX, un poco más tarde que los países de la América Hispana, sus estados-nación también tienen esos problemas de guerras y de guerras civiles y de luchas internas. Entonces no es inusual que esto suceda. Las consecuencias, pues, de todas maneras, este proceso de guerra, a pesar de que traiga muertes, destrucción y víctimas, resulta en un proceso, sí, de construcción del Estado-Nación. Es la guerra o las guerras las que construyen ese tipo de Estado-Nación. Hay un autor, que es Charles Tilly, que habla de que la guerra es la que permite esa construcción de los estados, ¿sí? No hay estados que se hayan conformado pacíficamente, siempre hay algún tipo de confrontación bélica que permite ya sea la independencia o ya sea la separación, y ahí se empiezan a conformar los estados. En Colombia, pues, esas guerras generaron un modelo u otro modelo de estado-nación. Cada vez que había una guerra civil en el siglo XIX, pues se conformaba, o sea, el ganador de esa guerra se atribuía el poder para escribir una constitución. Una constitución al estilo de quien ganó. Entonces, todas las guerras civiles en el siglo XIX pues conformaron una constitución diferente. La última constitución del siglo XIX, que fue la 1886, es la que conforma el Estado que actualmente conocemos. Es un Estado central, un Estado presidencialista, un país dividido por departamentos, ya no por estados, que son los departamentos pues, más o menos los que conocemos acá, ahora. Entonces, es esa constitución del 86, después de la guerra del 85, la que conforma el Estado-Nación, y son los símbolos, el himno nacional, la consolidación del escudo y la bandera, lo que es en ese momento que se llamó la regeneración, lo que conforma el actual Estado-Nación colombiano.
Profesor Ariza y profesor Ramírez, queremos darle gracias por acompañarnos y brindarnos todo su conocimiento. Ahora vamos a un breve corte de mensaje institucional. En minutos regresamos con Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Gracias a nuestros oyentes por estar conectados a más de nuestro programa Punto de Encuentro.
Dado los episodios de violencia y conflicto armado referidos de los siglos XIX y XX, ¿de qué manera sus resultados o sus secuelas han afectado la potencial conformación de un Estado nacional incluyente en Colombia?
La conformación del Estado-Nación en Colombia pasa evidentemente por lo que hablamos del siglo XIX, pero podríamos decir que esas guerras del siglo XIX fueron causa de la conformación del Estado-Nación. Es decir, a medida que iban surgiendo esas guerras se iba conformando un Estado-Nación, porque los partidos políticos imponían, o los ganadores imponían, su modelo de Estado-Nación, pero ese fondo se sabía que la conformación del Estado o de la forma de gobierno era republicana. Aparte de Bolívar, nadie se le ocurrió poner aquí un príncipe europeo para que gobernara. Entonces era republicana, era con Congreso, división de poderes, etcétera. Eso estaba ahí. Entonces, esas luchas guerrilleras, sobre el impacto de esa lucha del conflicto armado colombiano durante las últimas 5 décadas, no siento yo en mi criterio que no se modificó o que no modificó el concepto de Estado-Nación. Hubo muchísimos problemas, una gran cantidad de víctimas, hubo el tejido social se rompió, etcétera, etcétera, pero en el tema de Estado-Nación eso está ahí, ¿sí? Porque yo no me imagino, por ejemplo, que hubiera ganado una guerrilla y hubiera decidido salirse de las Naciones Unidas. No. Que los países dominantes en las Naciones Unidas hubieran dicho, sacamos a Colombia de Naciones Unidas, pues bueno, eso hubiera podido ser. Pero los procesos ya estaban, o sea, eso ya estaba consolidado después de 150 años de vida republicana. El tema de la nación, de la nacionalidad, del Estado, del país, eso estaba como listo. Entonces siento que no hubiera habido grandes cambios a pesar de eso.
A partir del entendido de que históricamente los conflictos armados han intervenido como factores adversos para la construcción de un Estado-Nación incluyente, a través del estímulo al estudio y a la reflexión informada sobre la historia, ¿se pueden crear condiciones de posibilidad para un proyecto nacional?
Sí, definitivamente entender los procesos históricos nos da mucha más claridad sobre lo actual. Es decir, la historia, a pesar de lo que muchas personas pueden creer, la historia no trata del pasado, la historia trata del aquí y el ahora. La historia se estudia para entender por qué somos así, por qué el país tiene estos procesos, por qué estamos en estas cuestiones, qué es lo que está pasando ahora. La historia nos permite entender el presente. No solamente el pasado, sino el presente. Entonces, en ese sentido, por supuesto que entender la historia, conocer los procesos históricos en cualquier tema relacionado con nuestro país, nos da una mejor perspectiva desde la retrospectiva histórica. Entonces, por supuesto que sí, se puede, es necesario hacerlo. Y también es importante decir que la historia nos permite no solamente entender esos procesos del pasado aplicados al presente, sino también nos permite cuestionarnos sobre esos procesos y cuáles son sus herencias.
¿Creen ustedes que el actual proceso de paz iniciado bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos puede abrir espacios para la reconciliación y para la configuración de un futuro incluyente para los colombianos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que eso ha sido inédito, ¿no?, en la historia de Colombia y yo creo que también de Latinoamérica, porque este es un proceso de paz dentro de la guerra y se sigue combatiendo, pero también se sigue armando estrategias en favor de la paz. Yo creo que es un proceso muy bonito, muy difícil, muy complicado, pero yo creo que prácticamente podríamos decir que ahora es que comienza la democracia. Antes no, ahora sí.
Agradecemos la participación el día de hoy a nuestros dos invitados, los profesores Edgar Ramírez y Ramiro Ariza.
Conocer nuestra historia es aprender del pasado, aprender de lo vivido. Por eso esta invitación hace a continuar con nosotros en esta serie sobre el Bicentenario, desde una perspectiva de oportunidad de mejoramiento. ¿En qué hemos fallado en estos dos siglos para constituir una nación incluyente e independiente?
Muchas gracias a nuestra audiencia que nos motiva en cada emisión para poderles entregar herramientas para construir conocimiento. Nos acompañaron en cabina nuestro tutor Iván Arana, el compañero Álvaro Acevedo y también agradecemos el trabajo de reportería de nuestro compañero Eduardo Córdoba desde la ciudad de Pasto, Rafael Tirado e Ingrid Mejía desde la ciudad de Bogotá. Si desea escuchar más de esta serie, recuerden que puede remitirse al repertorio de la RV. Muchas gracias por su atención.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.